Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 20 al 25. Hermanos, ante la promesa de Dios, Abraham no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, por la gloria dada a Dios al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual fue computado como justicia. Y no solo por él está escrito, le fue computado, sino también por nosotros, a quienes se computará si creemos en el que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. No sé si ustedes recuerdan cómo San Pedro, en una de sus cartas, comenta que también hay cartas de San Pablo que son muy buenas, pero en ocasiones son difíciles de entender, de comprender. Se pueden dar distorsiones muy fuertes en la comprensión de San Pablo. Si se ven frases o se toman de una manera parcial, tal y como lo hizo Lutero, que el hombre se justifica por la fe, por la sola fe. Entonces, bueno, pues Lutero, con esa soberbia intelectual, pues empezó a decir que las obras no eran necesarias, como dice San Pablo, sino solo la pura fe. Pero entonces, ¿cómo vamos a entender que Santiago dice, pues demuéstrame tu fe con tus obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe? Una fe sin obras es una fe muerta. Pero bueno, pues entendemos aquí en San Pablo que se habla de las obras de la ley, esas prescripciones de mandamientos positivos que venían desde el Antiguo Testamento y que con el Nuevo Testamento, con la nueva alianza, pues todo aquello ya dejó de valer y de tener esa importancia moral de culto, de amor a Dios. Sí, lo que llegó a nosotros y Cristo le dio plenitud, pues sí, fue a la ley mosaica y a los profetas. Pero todas esas obras, unas inspiradas por Dios y otras que los mismos israelitas fueron acumulando, no tienen, no sirven de nada. Bueno, pues si alguien con buena conciencia nace ahí, etcétera, bueno, pues ya es otra cuestión para analizar. Y obviamente, bueno, pues Lutero distorsionó totalmente esta teología sana. Calvino también, espantoso, poniendo a Dios Padre como un vengador, como un monstruo, que descarga toda su ira en Jesús. Tampoco, ¿sí? Hay que saber interpretar y entender lo que quiere decir San Pablo. No siempre es fácil de entender y comprender, porque es una teología muy profunda y hay que entender sus palabras en todo el sentido, en todo el contexto, en todo el conjunto. Es muy peligroso en ocasiones no saber comprender a San Pablo. Tan es así que también tenemos otra frase de Calvino que dice que Jesús en la cruz experimentó lo que experimentan los condenados. Eso es una blasfemia, ¿sí? Y van a decir, bueno, pues él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que experimentó el abandono de Dios. San Juan de la Cruz lo explica en cuanto a la sensibilidad. ¿sí? Es una distinción muy importante. Pero sus palabras, como enseña muy bien Benedicto XVI, y como nuestro Señor se lo ha revelado a místicos, estaba orando el Salmo Mesiánico para prepararse al retorno con su Padre y para que los que lo estaban escuchando pudieran entender que las Escrituras se estaban cumpliendo. Ahora bien, aquí hay una presentación al introducir a los padres de la Iglesia que también comentan esta lectura que acabamos de escuchar. Y aquí bellamente sintetiza el pensamiento de los padres de la Iglesia en este pasaje que acabamos de leer de San Pablo. En lo que leímos no venía completamente el contexto, porque estaba hablando aquí de una fe muy grande de Abraham, pero si vamos un poco más arriba, está hablando de que él creyó en las palabras de Dios que dijo que iba a ser padre, que Sara iba a engendrar. Y como dicen los padres de la Iglesia, Abraham no tuvo necesidad de que Dios le mostrara signos, señales prodigiosas para que creyeran sus palabras, sino con esa sola palabra fue fiel y creyó. Así ya podemos entender un poco mejor de qué está hablando aquí San Pablo. Dice, a la fe Abraham añadió la esperanza, aun cuando constituía un desafío a la realidad. Aumentó la esperanza porque biológicamente, como ahí Sara misma lo expresa, que se ríe y que su hijo se llama Isaac, hijo de la risa, es porque dice, esto es imposible. Pues, ¿desde cuándo? Como que ya no tenía, bueno, pues ya era menopáusica, ¿desde cuándo? Ya era anciana, también Abraham era anciano. Y biológicamente era imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Y Abraham se constituye como un ejemplo de la fe, también para todos nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en la vida que realmente parece imposible, pero para Dios no lo es? Eso se llama milagro. Y esos milagros existen. Ya ven que para que alguien pueda ser beatificado, que es como una señal, o la Iglesia con su autoridad confirma que una persona está en el cielo, se necesita un milagro, no un favor, no una curación, un milagro. ¿Qué es por ejemplo, una sanación que médicamente es imposible, pero para que sea milagro tiene que ser inmediato y tiene que ser irreversible? Y si hay tantos santos canonizados en la Iglesia y beatos también, es porque médicamente se ha confirmado esos milagros que se han dado. Ahí está, bueno, pues un milagro que hizo San Francisco Javier y así convirtió a un navegante que lo estaba llevando ahí al oriente. Ahí, bueno, pues este marinero llevó a San Francisco Javier y entraron en una tormenta y una ola se llevó a su hijo. Y bueno, pues este marinero toda la culpa lo echaba por estar llevando a San Francisco Javier a donde lo quería llevar, al oriente. Pues Francisco Javier, con ese amor y ese poder de oración, obtuvo un milagro extraordinario, ¿sí? Que al día siguiente apareciera ahí en la embarcación el hijo del marinero como si nada hubiera pasado. Y ese milagro obtuvo la conversión de aquel marinero que estaba llevando a tierras orientales a San Francisco Javier. Sí, milagros. Multiplicación de los panes, milagro. La pesca milagrosa de los peces, todo aquello que va en contra de la ciencia. Y es realidad. Abraham lo creyó. Dijo, sí, pues Dios no es imposible para Dios. Y claro, dice, la esperanza en el poder que Dios tiene para alcanzar lo imposible ha pasado a integrar la fe cristiana, un bello pensamiento de los padres de la iglesia. También nosotros creemos en lo imposible. Incluso, bueno, pues ya ven, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, o es qué difícil es que un rico se salve, que entre al reino de los cielos. Señor, entonces, ¿quién puede salvarse? Espantados ahí los discípulos y los apóstoles. Pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque bueno, pues aquí ya entramos también en la gracia, el don de la gracia que Dios nos da también para curar situaciones humanas, morales, para poder hacer el bien, para poder resistir en la virtud, para lo que para mucha gente humanamente es imposible, llevar una vida recta, moral. Para Dios no es imposible, para un cristiano no es imposible, porque tiene la gracia del Espíritu Santo en su corazón, que lo fortalece, que lo alienta. Dice aquí, la justificación de Abraham no fue un asunto privado, sino que se trata de establecer un modelo para nosotros. Sí, es un modelo universal. Un modelo universal. El pueblo todavía no estaba como constituido como pueblo judío de la alianza, etc. Esta alianza con Abraham sigue vigente. ¿Sí? Lo del Sinaí, lo único que sigue vigente son los mandamientos, la ley moral, eso también sigue vigente. Pero ese pacto que Dios hizo con Abraham, esa alianza de la descendencia, y mucha más ahora que es una descendencia en la fe, una descendencia espiritual, pues eso también va a seguir valiendo. Y Abraham, como se le nombra también nuestro padre en la fe, siempre va a ser no solamente padre, sino un modelo a seguir. Y San Agustín, pues con su intuición y con esa fuerza del Espíritu Santo en él, también va a decir que la fe como inicio siempre será un regalo de Dios y como crecimiento también será un regalo de Dios. Por eso tenemos que estarle pidiendo a nuestro Señor constantemente, aumenta nuestra fe. Tal vez en este momento puedas tú tener angustias, tribulaciones, oscuridades, y no ves con claridad, como si nuestro Señor estuviera dormido en esa barca. No hay problema, hay que ir al Santísimo, hay que platicarle todo, confiar en Jesús y dejarlo que actúe en nuestra vida. Y con fe veremos cosas bellas y hermosas. Ahora bien, nuestra fe como cristianos, dando un paso más, está arraigado no en la fe en el Creador como lo tuvo Abraham, eso pues es un modelo. Nosotros estamos cimentados en algo todavía mucho más allá, sino en el hecho de que el Creador, Dios Padre, por amor, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. La muerte y resurrección de Cristo constituyen el modelo de la vida cristiana, ya que nosotros morimos al pecado en el bautismo y volvemos a nacer a una nueva vida de justicia. Hay que ver qué significa justicia, realmente todo su valor teológico en el concepto de San Pablo. Ahora bien, pues esto es muy, muy bello, es una teología muy hermosa y una espiritualidad también. Como San Pablo se basa en Abraham como una introducción, como un modelo, pero para llevarnos a un nivel más profundo y superior. En último término, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de San Pablo, que nuestra fe está cimentada en el amor incondicional que nos tiene Dios Padre. Que a pesar de que por nuestros pecados, pues trituramos a su Hijo en la cruz, tan fiel es el Padre a su promesa de salvación, que lo resucita de entre los muertos para justificarnos, para bendecirnos, para que podamos vivir como hijos de Dios, para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Toda esa teología pascual, toda esa teología de los hijos de Dios. Y al mismo tiempo, como dicen los padres de la Iglesia, esa misma muerte y resurrección de Cristo que nos está dando a entender San Pablo, pues realmente es modelo de vida. Es como bellamente el Concilio Vaticano II alentaba mucho, ¿sí? Para empezar, el Vaticano II, con la Constitución Dogmática Lumen Gentium, hace una exposición bellísima de la Iglesia en sí misma. Y un poquito de historia. Bueno, ya sabemos que San Juan XXIII fue el que convocó ese Concilio Vaticano II, pero no le puedo dar un encauce porque falleció. Pablo VI tuvo ese encargo de Dios a través del Espíritu Santo de ver de qué se iba a tratar precisamente el concilio, el segundo Concilio Vaticano II. Y no sabía, pero uno de sus secretarios, que ahora es un cardenal emérito, el cardenal Paul Poppart, que fue el fundador por petición de Juan Pablo II del Dicasterio de la Cultura, siendo ahí un secretario en la Secretaría de Estado, le manda una carta a su patrón inmediato, que era San Pablo VI, dándole una sugerencia, diciéndole por qué el concilio no trata la iglesia ad intra y ad extra, es decir, en sí misma, qué dices iglesia de ti misma y qué es la iglesia hacia el mundo externamente, lo que debe ser. Y pues sí, el Papa le hizo caso y en Roma me tocó hasta ver esa carta que tiene este cardenal muy bien archivado. Y tiene otra carta muy bello donde Juan Pablo II como cardenal le manda una carta pidiendo que quiere tener una comida con él. Un diálogo entre los dos que quedó plasmado en esa encíclica que escribió Juan Pablo II sobre Jesucristo Redentor. En fin, ver cómo bellamente Dios se va valiendo de los instrumentos humanos que están llenos del Espíritu Santo para poder hacer su obra. Y bueno, esa constitución dogmática sobre la Iglesia, si ustedes la leen, es toda una teología, pero con un enfoque totalmente trinitario, algo que no había sucedido en ningún concilio, ni en ninguna exposición, de una manera tan sobreabundante, una exposición trinitaria de la Iglesia. Tan es así que muchos comentaristas dicen que una de las cosas más importantes del espíritu del Concilio del Vaticano II es que nos está recordando las fuentes, nos está llevando a la Santísima Trinidad. Y no solamente la constitución dogmática, perdón. Si uno va leyendo ya todo lo demás del Concilio, es una teología trinitaria. Como el Espíritu Santo diciendo: no se olviden de la fuente y del fin, ¿sí? Sean trinitarios. Y al mismo tiempo también, cuando el Concilio Vaticano II alienta a los teólogos les pide que sean muy pascuales en su teología. ¿Por qué? Porque es nuestra vida también. Y obviamente que la Pascua está llena de la Santísima Trinidad. Dice que es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque en Jesús Él murió a este mundo, nosotros con Cristo morimos nosotros a nuestros pecados para resucitar con Él a la vida eterna. Y continuamente podemos ahí resumir toda nuestra vida, que es un camino pascual de renuncia y resurrección, de morir y de vivir. Ejemplo práctico. Pues se te puede venir un sentimiento ante un enemigo, pues de odio, de venganza, etc. Pues ¿qué haces? Por amor a Dios, mueres a ese sentimiento. Y a tu enemigo resucitas como un hijo de Dios, porque lo amas, porque lo perdonas en nombre de Dios. En fin, todo esto pues es, ¿qué sería la teología? Como dijo un sacerdote muy sabio y muy, un teólogo grande, ¿qué sería la teología sin las cartas de San Pablo? Pidamos a María Santísima que todo esto que nos ayuda el Espíritu Santo a entender y a comprender, lo pongamos por obra y que al mismo tiempo la belleza de la doctrina, de la sana doctrina, nos llene de alegría, nos llene de júbilo, porque es una doctrina viva que está dentro de nosotros y es una persona que seguimos que se llama Jesús. Y está esta doctrina en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que no solamente sea doctrinal, sino que también lo sepamos descender a la vida y a la práctica, con la ayuda de María Santísima. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.